programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a un nuevo mes, noviembre, primero del año 2019, y también a este su espacio tras la noticia de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, agradeciendo la linda sintonía que le dispensan a este programa. También agradeciendo a Tapares Estrella la asistencia técnica. Hoy voy a ir tras una noticia que llama la atención porque indudablemente se ha destapado el alto perfil que está cogiendo Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que como todos sabemos pertenece y es el presidente de la empresa Gaesa, que es la empresa de las Fuerzas Armadas y la que maneja en realidad la economía del país. Diría yo que es la que hace hasta el cheque del propio Díaz-Canel. Para analizar este cambio y cómo indudablemente en menos de un año la forma tan invisible en que se movía este personaje y cómo ahora pues está en todas las giras donde va Díaz-Canel, tengo el gusto de recibir al doctor Pedro Roy, abogado, analista del Centro de Estudios Cubanos y ex director de Radio Martí. Muy buenas tardes, Pedro, bienvenido.
Muchas gracias, Cari. Como siempre, bien, honrado de estar contigo.
Muchísimas gracias, el honor es mío también. Ahora me gustaría, porque tú conoces muy bien, diría yo, la tela de araña, el intríngulo de cómo se mueve el régimen, cómo va tejiendo todos sus argumentos, y luego del referéndum y de haber refrendado la Constitución, pues se habla hasta de que Malmierca pues podría ser destituido o renunciar o pasar a retiro y Calleja pudiera tomar la posición de él, y se habla también quizás que fuera el primer ministro. ¿Por qué? Así, incluso Granma, cuando detalla las visitas de Díaz-Canel, no lo menciona, pero ahora hace muy visible toda su fotografía, incluyendo la gira que acaba de realizar Díaz-Canel, incluyendo la reunión de los no alineados. En fin, dame tus criterios sobre todo esto.
Mira, Cari, en Cuba, como ha hecho por tantos años, vive manipulando la verdad. O sea, la mentira es su permanente vigencia. En el caso de Díaz-Canel, tenemos a un individuo que ellos han colocado, que tiene una labor que hacer, pero básicamente tratando de darle legitimidad fuera del entorno de la familia, evitar el ataque y la crítica de que Raúl Castro está en el proceso de una sucesión dinástica. Por eso vemos que a Alejandro Castro lo han guardado en el mismo sitio donde tuvieron guardado a Luis Alberto Rodríguez Calleja, al que sacaron ahora. ¿Por qué? Porque quieren evitar que estemos diciendo que en Cuba lo que hay en realidad es una sucesión dinástica. En el caso de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, brigadier general Rodríguez Calleja, tenemos a un individuo que en este momento tiene muchísimo más poder que todos los ministros del gabinete juntos. Cuando hablan de que a Díaz-Canel lo va, que diga a Rodríguez Calleja, lo van a nombrar ministro de Economía entre las posibilidades que existen, están falsificando la realidad, porque Luis Alberto Rodríguez López Calleja controla más del 75%, tal vez el 80% de la economía cubana. Uh-huh. Este general de brigada, que es además hijo de uno de los grandes amigos de Raúl Castro, su padre, Guillermo Rodríguez, general de división ya fallecido, y su nieto, que le llaman el supernieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, hijo de la unión de Luis Alberto Rodríguez con Débora Castro, la hija de Vilma Espín, Débora Castro Espín. Estamos hablando de que Luis Alberto Rodríguez López Calleja, director de GAESA, es el zar de la economía cubana, tiene un enorme poder, y el hecho de que en este momento, porque hasta ahora era como un fantasma, de que la gente hablaba, sabían que existía, pero no lo conocían.
No, no, pero es así, perdóname que te interrumpa, sí. Que cuando se inaugura la embajada castrista aquí en Estados Unidos, en tiempos de Barack Obama, una conocida reportera que estaba cubriendo el evento pasó por al lado, lo vio y dijo, ay, este señor, ¿quién será? Está tan solitario aquí. Y hubo que, vaya, hubo que reírse, ¿no? Porque indudablemente era tan invisible, que no estaba ni tan siquiera dentro de el grupo de festivos que estaban tan contentos con las relaciones aquellas, que ya todo el mundo sabe cómo terminó. Así que mira tú si el perfil era bajo, pero claro, ahora indudablemente,
Cari, Cari, no el poder. Hace muchos años, él es producto del entrenamiento de Julio Casas Regueiro, el general que es el que crea GAESA. Uh-huh. Y él hereda de Julio Casas Regueiro la presidencia de GAESA. Pero desde entonces fue adquiriendo poder al punto, como decía hace un momento, que controlan más del 75%, tal vez el 80% de la economía cubana. Lo que tú decías al principio, el que hace el cheque de Miguel Díaz-Canel, los dineros salen de las arcas que maneja Luis Alberto Rodríguez López Callega, brigadier general. Mira, están en este momento apuradísimos en darle vigencia a la próxima generación. Ya sí están, no es que van a empezar, hace ya varios años están en el proceso de la sucesión. Pero como en una época, al principio de la revolución bolchevique, que en el 1917, que decían todo el poder para los soviets, ahora es todo el poder para los hijos de los generales y de los altos burócratas del Partido Comunista. Sí están en eso. Y Luis Alberto Rodríguez es parte de esa sucesión, pero enormemente poderoso. Él no necesita que lo nombren ministro. Él es mucho más poderoso que, como decía, todos los ministros juntos, porque es el dueño, el que maneja la economía de Cuba. Su hijo es el jefe de la escolta de Raúl Castro. Ah. Y su cuñado es Alejandro Castro, que aunque lo tienen guardado, hace meses que nadie ve una foto de Alejandro Castro, en este momento que estamos haciendo el programa, Cari, Alejandro Castro Espín sigue siendo coordinador de inteligencia del MINFAR, del Ministerio de las Fuerzas Armadas, y del MININ, del Ministerio del Interior. De manera que es enormemente poderoso porque es el que más información de inteligencia de todo lo que ocurre en Cuba y en el mundo tiene. Es el hijo de Raúl Alejandro. De manera que nos engañan cuando tratan de vender, que cuando nos dicen que Luis Alberto Rodríguez López Calleja va a formar parte del gabinete de Miguel Díaz-Canel. No, Luis Alberto es infinitamente, tiene más poder que Miguel Díaz-Canel. No te estoy diciendo con esto que Miguel Díaz-Canel no tenga un papel, que lo hace todos los días, y es precisamente tratar de crear la imagen de institucionalización de la sucesión, que para, están tratando de vender el concepto de que no es una sucesión dinástica, cuando en realidad eso es lo que es. Pero no solo es la dinastía de los Castro, es la dinastía de los militares, de los altos generales y de los altos miembros del Partido Comunista.
Ahora bien, Pedro, aquí hay una realidad. En momentos en que Estados Unidos ha impuesto sanciones punitivas y justamente va intrínsecamente contra los grupos de inversiones gobernados justamente por este caballero, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que es el director general de GAESA, ¿cómo se va a tomar por parte del gobierno de Estados Unidos la asunción absoluta de este hombre a un poder que sea visible? Porque estoy de acuerdo contigo, y te lo dije desde el principio, él es el que hace hasta el cheque del propio Díaz-Canel. Pero esto es un reto, es que Cuba está tratando de retar. ¿Cómo ves tú el futuro de el movimiento empresarial, no solamente de Estados Unidos, pero por las acciones económicas tomadas por Estados Unidos? Hemos visto como un tablero de dominó que van cayendo las fichas con relación incluso hasta los vuelos a Cuba. Dame tu criterio.
Mira, esta es una lectura. Yo creo que el régimen, la dictadura militar cubana, controlada por el buró político, que a su vez está controlado por los generales del Partido Comunista, digo, la máxima autoridad del Estado y de la sociedad cubana, es el buró político. Ellos ya saben que no hay manera que puedan modificar la línea dura de la administración del presidente Donald Trump. No hay manera que la puedan modificar y va a seguir endureciéndose en los próximos meses. Ellos ya están en el proceso de enfrentar y confrontar esa situación, que básicamente tiene el renglón más importante, es el financiamiento de la economía de Cuba, que es una economía totalmente colapsada.
No, ya veo que es una economía totalmente colapsada, lo sabemos perfectamente bien. Andan de nuevo dándole la vuelta a la tuerca con Putin, que por cierto, me gustaría tu criterio en cuanto a eso. ¿Vuelve Rusia a ser copatrocinador económico de Cuba por ideología? ¿Es la misma Rusia?
¿Es la misma Rusia de antes? No es el bloque soviético. Te puedo asegurar que en Rusia Rusia está gobernada por una mafia de delincuentes, y uno de los generales que recientemente, y olvido el nombre, además me cuesta trabajo pronunciar estos apellidos rusos, pero un coronel general, o sea, próximo a ser mariscal, que estuvo hace 2 semanas en Cuba, jefe de la inteligencia, fue el sustituto de Putin, íntimo de Putin en este momento, un sustituto cuando a Putin lo sacaron para la política. El que lo sustituye en la KGB es este coronel general. Y recientemente dijo, lo que más trabajo nos cuesta cuando negociamos con los cubanos es que no acaban de entender que ya no existen razones ideológicas. Uh-huh. Así dicho por un general poderosísimo de la Rusia de hoy. Y ellos no tienen tampoco la economía para poder subsidiar el desastre económico de Cuba. No hay dinero en Rusia para, incluso si fuesen, que no existe una razón ideológica, no tienen la capacidad económica para poder subsidiar el desastre de Cuba. Cuba es un agujero negro que todo lo que le pasa por delante se lo traga. Cuba es un desastre económico. Entonces, y la situación va a ir empeorando. Ellos están jugando la carta de que recibiendo el sobrante de este petróleo que Venezuela no puede vender porque se ha trancado la compra de petróleo, hay una abundancia extraordinaria y la demanda de petróleo ha caído en la medida que Estados Unidos se ha vuelto incluso exportador de petróleo. De manera que, pero Cuba está recibiendo petróleo de Venezuela porque no tienen dónde almacenarlo. Eso es una ventaja. No es que la vayan a vender, pero no tienen que gastar dinero porque el petróleo de Venezuela está de nuevo llenando los tanques de abastecimiento de petróleo en Cuba. El problema no está en el abastecimiento del petróleo, está en que la economía de Cuba es una economía que nada más que para darle comida al cubano necesita gastar 2,000 millones de dólares al año, que es una cantidad extraordinaria porque Cuba no produce lo básico para alimentar a su pueblo. La economía, la infraestructura de carreteras, de puentes, plantas energéticas tienen más de 50 años, son muy viejas ya, de manera que todo en Cuba está a punto de irse paralizando.
Sí, colapsar total y absolutamente.
Y ellos están jugando a que Trump pierda las elecciones y pueda haber un regreso a una política más suave de Estados Unidos. Ahí tienen puesto en este momento sus esperanzas, que Trump salga de la Casa Blanca. Ese es el proyecto de los comunistas cubanos.
Oye, te doy las gracias, Pedro, de verdad, para mí es un placer siempre recibir pues tus reflexiones, recibir tus análisis equitativos, muy actualizados y desde luego que vienen de el profundo conocimiento que tú tienes de lo que yo llamo la telaraña castrista, porque eso es una telaraña.
Gracias, Cari.
Una gran telaraña castrista. Y ahora me voy a Valencia y le doy las buenas tardes, noches a mi querido profe Elías Amor. Es un amor reciente hoy en noviembre primero, día de los santos difuntos.
Así es, Cari, un saludo. Aquí estamos a tu disposición para colaborar con tu programa.
Bueno, pues como siempre, colaborador absoluto. Sí. Los reyes de España van a Cuba. Dice ABC que no se van a reunir con la oposición, pero sí con la sociedad civil. Tú tienes un punto de vista muy interesante sobre la presencia de los reyes en España. ¿Es como marcar tarjeta sobre las inversiones de los españoles en Cuba?
Bueno, yo creo que las inversiones españolas en Cuba, que comenzaron en el periodo especial, ¿verdad?, por allá por los años 90 del siglo pasado, porque antes el comunismo castrista no permitía la inversión extranjera en Cuba, hay que decirlo esto, ¿no? Tienen poco que ver con lo que representa la monarquía en España o con lo que representa la Casa Real. Estas inversiones extranjeras han atravesado por etapas muy distintas. Hubo una época en la que los españoles iban a Cuba a invertir un poco en plan de aventuras, porque en el periodo especial el régimen favoreció mucho la puesta en marcha de pequeñas empresas que hacían buenos negocios allí en la isla. Luego después se mantuvieron las grandes cadenas hoteleras con acuerdos y con convenios con el régimen para la explotación de edificios que no son de propiedad de las cadenas hoteleras, sino que pertenecen al Estado que los ha ido invirtiendo y los ha ido construyendo. Y realmente hubo un retorno muy importante de aquellas pequeñas empresas, de modo que quedaron solamente los grandes, los que tenían capacidad de resistencia, y los que no, bueno, pues han tomado la decisión de, aunque lo que dice el refranero español, de perdidos al río, pues han quedado en Cuba en espera de que lleguen tiempos mejores. Y yo creo que todo esto tiene poco que ver realmente pues con la Casa Real, con los reyes, y bueno, pues sinceramente no hay que interpretar esa visita en ninguno de estos términos.
¿Y cómo la interpretas tú? Porque ha habido un rechazo muy grande de los partidos de oposición, me hablo del Partido Popular, de Vox y de Ciudadanos. O sea, van justamente porque van a celebrar el 500 aniversario de la Fundación de La Habana, que se celebra el 16 de noviembre. Más sin embargo, ellos han evitado encontrarse con Nicolás Maduro, por eso han adelantado el viaje, pero caramba, se van a reunir con el autor intelectual de Nicolás Maduro, que es Raúl Castro, y toda la jerarquía dictatorial cubana. O sea, no entiendo a la realeza española, sinceramente.
Bueno, yo me remito al comunicado que hace ya varios días publicó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que yo presido. Yo soy economista, tengo una visión económica de los datos y del análisis, y en estas cuestiones, pues, en calidad de presidente del observatorio, creo que nosotros ya nos hemos pronunciado con respecto a la visita. Tenemos un punto de vista muy claro con respecto a la actuación del gobierno socialista español, que entendemos que es directamente el único responsable que hay detrás de esta visita, y lo que hemos dicho ya lo hemos dejado claro. Evidentemente que no podemos estar a favor de esto, pero la Casa Real de Su Majestad tiene una serie de atribuciones, y en este caso, pues nosotros lo único que nos molesta es que no tenga una visita como a nosotros en el observatorio nos gustaría, ¿no? Que hablara con todos los intereses democráticos, los opositores, las personas que están luchando en Cuba para saber dónde está Daniel Ferrer. Es decir, que hubiera un mayor contacto con la realidad. Parece que eso no va a ocurrir porque ha sido el gobierno socialista español de Pedro Sánchez el que ha sido responsable de esta visita, y cualquier queja o cualquier en reclamación, yo creo que hay que hacérsela al gobierno, que es el que dirige la política externa española, y en concreto la política de relaciones de la monarquía, ¿no?
No, desde luego, indudablemente. Lo que es lamentable es que el momento en que hay un opositor 30 días desaparecido, en que domingo tras domingo las propias damas de blanco son golpeadas, en que la represión en Cuba cada día se hace más evidente, tan es así que ayer en la propia secretaria de la embajada sencillamente hizo un reclamo pidiendo prueba de vida de Ferrer, pues sus altezas reales ignoren completamente todo esto, no quieren reunirse con Maduro, y sin embargo tampoco van a tener contacto con los grupos de oposición. No sé, me parece que es algo incongruente, pero de todas maneras siempre es interesante, ¿no?, observar cómo se mueve el mundo mientras Cuba está estancada. Te quiero dar las gracias, Elías, por ese tiempo que le has dedicado atrás en la noticia. Me voy a una pausa y regreso con un tema muy neurálgico, muy interesante, que está ocurriendo en Cuba con una de sus víctimas.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche a las 10 de la noche las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Y después, Martí Noticias a las 11 en punto. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Vamos a tocar un tema neurálgico que nos atañe a todas las mujeres, y es precisamente el alto índice de mujeres que en Cuba mueren por cáncer de mama. Para conversar sobre este tema, pues tengo a la distinguida Mara Ruiz Urquiola, la cual padece de cáncer. Y te doy la bienvenida, y te doy la bienvenida doblemente, porque aparte de que eres una eterna luchadora, no dejas de poner el punto y el dedo en el renglón de lo que ocurre en Cuba, con la falta de asistencia y de investigaciones con relación al cáncer. Y por el contrario, ¿cómo se tiran contra tu hermano, por ejemplo, que lleva años tratando de crear investigaciones alrededor de este tema que nos atañe a todas? Muy buenas tardes, Omara, y bienvenida Tras la Noticia.
Muy buenas tardes, Cari, y bueno, agradecidísima por la deferencia de la invitación.
Omara, hay algo muy interesante, y es que el día 19 de octubre, el Ministerio de Salud Pública divulgó que 1.519 mujeres de 3.748 registradas con cáncer de mama en el 2018 habían fallecido sin esclarecer las causas del índice de mortalidad. Bajo tu experiencia, ¿cuáles son los puntos más neurálgicos de esta alta tasa?
Adelante. Justamente el día 19, se conmemora en el mundo el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. El día antes nosotros cerramos unas jornadas educativas que habíamos realizado justamente con el tema del cáncer de mama. Y ese día 18 íbamos a dar una conferencia, le iba a dar Oscar Casanella, especialista bioquímico especializado en oncología. Bueno, eso fue saboteado por la seguridad del Estado. Y a nosotros nos llamó mucho la atención que poco antes de yo ser detenida en la puerta del hospital, en la dirección, yo había ido a buscar mis medicamentos porque al día siguiente viajaba para acá, para Miami. En la dirección oí como se estaba planificando una actividad de urgencia para el día 19. Estas cifras que publica el anuario estadístico del MINSAP, vamos a pensar que esas cifras son reales, son muy alarmantes. Y siempre suele achacarse a un diagnóstico tardío, pero las razones son diversas, o sea, es multifactorial lo que incide en ese índice altísimo de mortalidad por cáncer de mama. Tiene que ver, sí, con diagnóstico tardío, pero ¿por qué? Sencillamente el sistema de salud en Cuba, ese sistema que tiene un nivel primario en el médico de familia y tal, es muy precario. O sea, son especialistas en MGI, Medicina General Integral, pero yo pasé por ahí. O sea, no están capacitados, ni siquiera cuentan con los métodos diagnósticos apropiados para hacer un diagnóstico en etapas tempranas. Ya cuando la mayoría de las mujeres llegamos a la asistencia especializada en oncología, tenemos un avanzadísimo grado de la enfermedad, porque esos métodos diagnósticos fallan desde la base, sin contar que aunque una vez que estamos ante el especialista o el supuesto especialista, verdaderamente hay unas carencias formativas CARI que dan al traste con el buen desenvolvimiento de cualquier programa de atención no oncológico, de cualquier programa de atención de salud, porque los especialistas tienen problemas de desactualización y entra a jugar también el factor represivo, el factor de la censura. Eso tiene que ver con que hay una norma de tratamiento establecida, que es la norma cubana, y está en correspondencia con los medicamentos que el Ministerio de Salud Pública burocráticamente decide comprar. Y si no son los tratamientos aprobados, eso no importa. Aprobados internacionalmente, eso no importa, porque sencillamente y solo se basan en la disponibilidad económica según el presupuesto asignado para la compra de medicamentos. Entonces, es multifactorial. Diagnóstico temprano está mal desde la base, o sea, no se cumple. Los métodos diagnósticos fallan por la mala preparación de los médicos y la falta de métodos avanzados de diagnóstico. Y por otra parte, la atención especializada es deficitaria porque no es verdaderamente una atención de primer nivel. No está actualizada, Cari.
No, independientemente de eso, cuando una mujer tiene cáncer y recibe, ¿no?, quimioterapia, tiene que recibir también al mismo tiempo, independientemente de medicamentos, una alimentación adecuada. Sí. Todo eso dentro de la isla de Cuba no existe, como tampoco existen organizaciones caritativas aquí en Estados Unidos. Tú estás aquí ahora, ves que, por ejemplo, la Liga contra el Cáncer... Sí. Es una organización caritativa que hace recaudaciones anuales a través de maratones para poder llevar adelante justamente lo que en Cuba no se hace, tratamientos de cáncer, de distintos tipos de cáncer. Está la Liga, el American Cancer Society, que se dedica más bien a investigaciones. Entonces resulta que la gran potencia médica de Cuba le echa la culpa a la propia enferma de que por miedo llega tarde, y al llegar tarde ya es inevitable. Esto verdaderamente es como una burla y es como un escarnio a una persona que confronta una situación, porque el hecho de la palabra cáncer de por sí es como un estigma que te cae cuando te lo diagnostican.
El tema de la alimentación y, bueno, las infraestructuras fallidas a todos los niveles en Cuba es fundamental, porque incluso las enfermeras, los propios médicos tienen la orientación expresa de no hacer hincapié en estos factores. A mí me llamó mucho la atención, ahora que usted mencionaba el tema de los tabúes y el tema social, que pasa todo por lo cultural. Cuando nosotros organizamos estas jornadas, los hombres hablaron también, y muchos hombres, de ellos nació el hacer referencia al tema del rechazo social a la mujer con cáncer, que cambia su fisonomía por los tratamientos, por las cirugías, claro. Y esto culturalmente no ha sido atendido en Cuba. Por eso es que yo empecé diciéndole, o sea, para mí ha sido pasmoso el ver cómo atacaron, cómo violentaron, cómo reprimieron esa intención de educación cívica respecto a lo que nos pasa a las mujeres cuando tenemos esta enfermedad, e incluso abordamos temas relacionados con las mujeres protagonistas en muchas esferas, reivindicándonos, mujeres deportistas, mujeres artistas en roles que no son tradicionales, por ejemplo, las raperas, las protectoras de animales. Y de todas maneras fuimos atacadas, y la última jornada, que era justamente una conferencia sobre cáncer de mama que iba a impartir Oscar Casanella, y una segunda parte una conferencia sobre feminicidio en Cuba, que iba a impartir Jorge Enrique Rodríguez Camejo, que acaba de publicar este artículo tan bueno sobre cáncer de mama en Diario de Cuba, y esa jornada fue frustrada por la seguridad del Estado. Y durante el mes de octubre, el Ministerio de Salud Público no hizo absolutamente nada. Mis enfermeras estaban agradecidas porque yo les pude regalar unos lacitos rosados que son el símbolo internacional de lucha contra el cáncer de mama, porque sencillamente durante todo el mes de octubre no se dijo una palabra de cáncer de mama en Cuba, y se dijo el día 19, y justamente a raíz de lo que nosotros habíamos hecho, porque hacen conferencias, hacen reuniones que son prácticamente exclusivas y elitistas. La comunidad de pacientes enfermas de cáncer de mama no nos enteramos de nada. Y esos resultados que van a eventos internacionales y demás no repercuten absolutamente para nada en los tratamientos que nosotras recibimos.
O sea, es una mujer enferma de cáncer por esa sociedad machista que indudablemente está regida por ellos, porque ellos son machistas desde el día que llegaron al poder y antes de llegar. Ha causado hasta divorcios.
Sí.
Ha causado que la mujer que sea vista como un ser que ya, porque tiene este tipo de situación tan triste, tan sumamente dañina, cuesta la vida, es vista ya como un ser inservible. Y esto ya va más allá de ideología, esto es un atentado contra el ser humano por otro ser humano que no tiene el porqué actuar de esta manera en pleno siglo XXI, donde el mundo entero está volcado ya bien para encontrar una cura o bien para buscar recursos y encontrar por lo menos una forma, un método en que se alargue la vida de las mujeres que padecen el cáncer de mama, que es el más, con el cáncer de ovario, son los dos cánceres que más afectan a la mujer. Que en Cuba, por ustedes llevar adelante una campaña de promoción, de enseñanza, para que el pueblo cubano sepa y monitoree esta situación, ustedes han sido violentadas, arrestadas, y que verdaderamente esto cada día confirma una vez más el genocidio lento y aplastante de ese régimen contra el pueblo cubano.
Cari, imagínense que a mí me arrestan en la puerta del hospital y yo tenía en la mano, había salido un momento a dejar en el carro uno de los anticuerpos monoclonales con elementos de frío, o sea, refrigerado. A mí me arrestan con el medicamento en la mano y me conducen lejísimo a Cojima lentamente. Tuvo el carro que parar dos veces porque por poco me desmayo, porque es una patrulla herméticamente cerrada atrás. Y yo estuve cerca de 7 horas con mi medicamento al lado, protegiéndolo, esos elementos de frío descongelándose a riesgo de que se echara a perder.
Uh-huh.
Y yo sin comer ni tomar agua, detenida en una estación de policía. El jefe de la estación tuvo el cinismo de decirme que yo no estaba detenida. Le digo, deme entonces mi celular y mi carnet de identidad para irme. Y dio la vuelta, porque yo estaba custodiada por las, no puedo llamarle mujeres, por las criaturas estas que se hacen llamar nada más y nada menos que Mariana.
Sí.
Y que son un escuadrón dedicado, un escuadrón femenino dedicado a reprimir a mujeres de la sociedad civil con una postura ideológica diferente. Y estas mujeres tenían mi documentación y tenían además mi teléfono, y me tenían a mí recluida durante 7 horas en una estación de policía con mi medicamento en la mano. Y eso estaba ocurriendo el 18 de octubre, a horas antes de que el mundo celebrara el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. Con eso yo creo que se dice todo, Cari.
No, se dice todo, y dijiste lo más esencial, un medicamento que no te habían dado ellos. O sea,
un medicamento, me tenían que dar dos, solamente me dan uno, y ese medicamento, a riesgo de que se echara a perder, yo le dije al represor de Liliana Hernández, que fue a verme en dos ocasiones, a instancias de Liliana, porque Liliana estaba preocupada de que se me echara a perder el medicamento.
Yo hablé con ella, cuando el arresto de ustedes, yo hablé con Liliana, y ella me contó la forma tan brutal en que ustedes fueron desplazadas del oncológico.
Bueno, entonces este hombre me dice, no, tiene que darme medicamento y yo lo guardo en el refrigerador de la unidad. Yo le dije, mire, usted lo puede guardar en el refrigerador, pero yo tengo que estar mirando mi medicamento, porque yo no puedo confiar en lo que ustedes van a hacer con ese medicamento, porque realmente con la barbaridad que acaban de hacer, de tenerme en plena calle, en la puerta de mi hospital, a una paciente oncológica, sin una orden de aprehensión, sin ningún motivo, ustedes son capaces de hacer cualquier cosa con mi medicamento. O sea, es ya un nivel de barbarie, de desmesura, de descontrol. Están descontrolados. Hoy hace un mes que no se sabe nada de José Daniel Ferrer. No importa que uno sea mujer, no importa que uno tenga una postura cívica intachable, no importa que una sea mesurada, que una sea educada, que una esté enferma, que una esté lidiando 24 horas del día contra la muerte. Nada de eso importa ese régimen, Cari.
No, lo triste del caso es que te echan hasta en cara a veces el costo de las terapias, el costo de la quimioterapia, en fin, o sea, es un estado maligno. Están enfermos, ellos son los que están enfermos, y desde luego a personas que tratan de velar de una forma o de otra la falta de piedad que tienen con el pueblo cubano, pues la respuesta es esa. No importa que tú llevaras tus medicamentos, no importa que tú estés batallando por tu vida, lo importante es que tú no denunciaras la causa y el motivo por el cual el índice de muertes en Cuba cada día es mayor por enfermedades que están relacionadas con el cáncer de mama. Te quiero dar las gracias y antes de despedirme preguntarte cómo te sientes, cómo estás.
Estoy bastante bien. Ayer mismo estuvieron mis resultados. Solidariamente la Liga contra el Cáncer en Miami, que usted mencionaba. La Liga contra el Cáncer ha sido muy solidaria conmigo. Y entonces me realizaron análisis. No me atrevo a realizármelos en Cuba porque no confío en los resultados. Y todas las pruebas dieron, todos los parámetros están excelentes. Así que estoy muy contenta.
Me alegro muchísimo. Me alegro mucho de que hayas encontrado aquí al menos la piedad, que no existe allá y que algún día regresará, porque Cuba va a regresar a un estado de derecho y de libertad donde todos los cubanos sean bienvenidos a ese mundo nuevo que está sumergido en tinieblas. Un abrazo bien grande y bien fuerte para ti y estaremos en contacto. Muchas gracias.
Gracias, Karen. Gracias a ustedes.
Y ahora me voy a Mississippi, porque ahí tengo a Eva Sara Landau, exiliada política boliviana del régimen de Evo Morales. Y precisamente quiero conversar con ella y ponernos al tanto, ¿no?, de la situación que está ocurriendo en este momento en Bolivia, donde un batallón prácticamente de personas, 30 especialistas y 12 días para la verificación de los cómputos, así como va a ser la auditoría de la OEA por las elecciones presidenciales en Bolivia, al tiempo de que indudablemente el pueblo boliviano pues está tirado a la calle, pues no está conforme con este fraude que ha habido. Le doy la bienvenida. Buenas tardes, Sara. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes, Cari. Muchísimas gracias por esta invitación en Radio Martí. Sí, lo que usted dice es correcto. La OEA estaría haciendo su observación o su auditoría, en este caso, de algo que está ya internacionalmente denunciado por el fraude que hubo, ¿no? Hay muchísima gente, hoy día es el noveno día que la gente está en paro, en una rebeldía justa en contra de la dictadura de Evo Morales.
Ahora bien, ¿qué tú esperas de esta auditoría? ¿Qué reacción puede tener Evo Morales si le dicen no, aquí no cuadró la lista con el billete y hay que ir a nuevamente a una elección? Mesa está de acuerdo. ¿Qué reacción esperas tú de Morales, que ha violado cuanto precepto constitucional existe en Bolivia?
Bueno, primeramente hay que recordar que yo hice hace unos dos, tres días un video denunciando que todas las secretarias de mayor confianza del dictador Evo Morales, de García Linera, exterrorista y hoy vicepresidente, y otros altos funcionarios del ministerio en Bolivia, pusieron a toda su gente de confianza, a las secretarias, a llenar papeletas vacías para mostrar eso como, como fuente real para esta auditoría. Por eso es que Linera sale diciendo, vamos a mandar la auditoría con mucha seguridad, porque él sabía que el domingo pasado se había dado instrucciones de llenar papeletas vacías. Ellos están confiados porque siguen avanzando en el fraude mientras mi país está en guerra, estamos bolivianos contra bolivianos, en este momento los pocos de ellos contra los muchísimos del lado que queremos la democracia se están enfrentando, ellos avanzan en su fraude. Lamentablemente el señor Almagro fue quien dio pie a toda esta farsa y, por supuesto, una falsa oposición que se prestó a elecciones donde un inhabilitado como el dictador Evo Morales participaba.
Ahora bien, Almagro ha tenido una conducta totalmente diferente con otros regímenes de que han violado los preceptos constitucionales. ¿Por qué esta actuación específicamente con Evo Morales?
Yo voy a ser clara en lo que vengo repitiendo. Lamentablemente, nuestra oposición es pobre. No puede nuestra oposición real competir contra una narcodictadura donde gozan de millones protección del régimen de Venezuela, del régimen de Cuba, de otros países como Irán, China, Rusia. Entonces, es muy difícil, eso es lo que digo yo, si Venezuela se salvó, no digo se salvó porque sigue devastada, sigue en tinieblas, como decían ustedes antes, por la cuestión cubana, nuestra oposición no tiene los recursos económicos para llenar los bolsillos, lamentablemente, y tengo que decirlo, del señor Luis Almagro, secretario de la OEA.
Venezuela. Ahora bien, esto todo, la crisis comenzó cuando el día 20 de octubre suspendieron la transmisión de los resultados de las elecciones y desde luego al día siguiente ya Evo Morales se estaba dando por ganador. De ahí en adelante ha venido pues todo lo que han determinado, ¿no?, como un gran fraude gigantesco, y en este momento el país está dividido y convulsionado. ¿Cuáles son los focos más importantes, bajo tu punto de vista, que podrían determinar dentro del país qué parte de la sociedad civil, empresarial, en la actitud de los militares, qué ocurre con todos esos sectores que están en este momento como en un impasse?
Bueno, la sociedad civil está unida. Estamos todos en contra del régimen de Evo Morales y se reflejó en los votos, ¿no? Porque las actas de la gente que pudo y tuvo acceso a sacar fotos, la oposición, en este caso el señor Mesa, gana de manera contundente, con más del 60-70% tal vez, porque fue un voto, el voto ni modo, o sea, a nada, más vale sacar a Evo Morales, y eso se reflejó en estas elecciones del 20 de octubre. Ahora, en cuanto a los militares, y es el tema que yo estoy tocando bastante, gracias a Dios existen militares que están con el pueblo, que no quieren dispararle al pueblo y se están rebelando, y a eso es lo que le tiene miedo el dictador Evo Morales. Incluso los altos mandos del ejército están divididos, están pocos con el régimen y muchos con ganas e intenciones de agarrar a Evo Morales y entregarlo a la justicia. Así que por ahí yo sigo agradecida con esos militares que están de pie, que están con su pueblo, que están con la democracia haciendo cumplir la constitución política del Estado, mientras otros por apetitos personales están apoyando al régimen, pero son los menos.
Bueno, indudablemente hay una realidad. Multitudinarias asambleas populares en las ciudades de La Paz y Santa Cruz rechazaron hasta la auditoría, o sea, que pretendía hacer la OEA, aunque la está haciendo en este momento. Brevemente, ¿qué esperas tú de esta auditoría y qué va a pasar en tu país?
Honestamente, nadie está haciendo o esperando algo positivo de esta auditoría. Como le dije, hubieron instrucciones el día domingo desde las 2 desde las 2 de la tarde aproximadamente hasta las 8 de la noche, de poner a todo el régimen, secretarios de confianza, a llenar papeletas, y eso es lo que quieren presentar. Eso ya está denunciado, por eso es que la gente no confía en una auditoría que haga la OEA, no siendo muy optimista con los resultados de la auditoría. Gracias a Dios tenemos un líder que se llama Luis Fernando Camacho y que seguramente su seguridad está en riesgo por el liderazgo que ha tomado para llevarnos a conquistar y a recuperar Bolivia, la democracia de Bolivia. Seguramente él ya tiene planeado los pasos a seguir después de los resultados, ¿no? Y seguirán siendo movimientos pacíficos, seguirán siendo movimientos dentro del marco de la ley, de lo que nos permite la Constitución en cómo manejar nuestras protestas.
Bueno, pues hacen bien y hacen bien en hacerlo todo dentro del marco de la ley. Quiero darte las gracias, Eva Sara Landau, desde Mississippi, por esta reflexión, este análisis sobre lo que ocurre en tu país. Ojalá logren salir del socialismo del siglo XXI, porque vamos a escuchar lo que ha llevado ese comunismo al pueblo cubano, donde una madre y su hija viven hoy por hoy, después de 60 años de ese mal experimento, en una casa con piso de tierra. Y con estas declaraciones de esta madre, pues yo me despido por este día de hoy, deseándole a todos ustedes un lindo fin de semana, y luego de esta declaración de esta madre y de esta hija, el boletín de noticias. Nos vemos el lunes.
Ramona Pavón.
¿Qué dirigió?
Los Pino Banes. Síndrome de West, síndrome de la neogastroide y un PCI.
¿Qué te ha dicho el médico?
No, que tiene, para allá por los 5 años tiene posibilidad de caminar. No puede estar en el polvo. Está grave por falta de aire.
¿El chequeo dónde lo hacen? ¿En el municipio o en la provincia?
En la provincia. Cada 3 meses.
¿No ha tenido dificultad en llevarlo?
Sí. No me han prestado un carro por salud pública.
¿Qué te dicen que no hay?
Combustible. Me vendieron una resistencia y me duró 2 meses. Con la vivienda, hace un año que me hicieron un contrato para el cemento y al cabo del tiempo me han dicho que no tengo derecho al cemento, que no hay cemento para dar.
¿Pero viste al delegado?
He visto al delegado y dice el delegado que no le da una respuesta en mano porque no hay cemento.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.